Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es domingo 28 de mayo, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
Ucrania afirmó que controló durante la noche el ataque de drones más importante lanzado en Kiev desde el comienzo de la invasión rusa. Ataque que dejó al menos 2 muertos y 3 heridos en la capital. Es el 14º ataque ruso de drones en Kiev desde principios de mayo, una escala inédita. Las potencias occidentales juegan con fuego con la reciente luz verde de Estados Unidos para futuras entregas a Ucrania de aviones de combate F-16. Así aseguró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien lo consideró una escala inaceptable. Los turcos votan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el actual jefe de Estado, el islamista Recep Tayyip Erdogan, busca la reelección tras 20 años en el poder frente al socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu. Tras depositar su voto, el opositor hizo un llamado al pueblo turco a deshacerse del régimen autoritario de Erdogan. Los españoles votan también este domingo en unas elecciones municipales y regionales que servirán de antesala para las legislativas nacionales en 6 meses, en las que, según encuestas, el socialista Pedro Sánchez podría caer derrotado frente a la derecha. El presidente Joe Biden y legisladores republicanos alcanzaron un principio de acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos en un crucial primer paso para evitar un default catastrófico. Este compromiso, fruto de arduas tentativas, deberá ser refrendado por el Congreso y el Senado este miércoles. Y este sábado cerró la edición número 76 de la edición de Cannes y fue la directora francesa Justine Trier quien ganó la Palma de Oro por Anatomie d'une Chute, Anatomía de una Caída, convirtiéndose en la tercera directora consagrada en la historia del certamen. Al recibir el premio, Trier criticó la política neoliberal del presidente francés Emmanuel Macron. Escuchemos.
La marchandización de la cultura que el gobierno neoliberal defiende.
La mercantilización de la cultura que este gobierno defiende está acabando con la excepción cultural francesa. Este premio lo dedico a los jóvenes directores y directoras e incluso a aquellos que hoy no pueden hacer sus películas. Debemos darles un espacio, el mismo espacio que yo vine a ocupar hace 15 años.
Escuchábamos las declaraciones de Justine Trier, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el fenómeno de la fast fashion, todo un desastre medioambiental. La moda basura, según la ONU, la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. Para ello nos acompañan 4 invitadas en este estudio que ya les paso a presentar. Clara Liberes, encargada de promoción y regulación de los actores económicos de la organización CSFD Terre Solidaire. Bienvenida. Adriana Seminario, consultora especializada en moda y marketing digital. Bienvenida.
Gracias,
Carlos. Mariana Castaño, periodista, fundadora de 10 Billion Solutions, asesoramiento en comunicación sostenible. Bienvenida, Mariana.
Gracias, Carlos.
Y Daniela Rodríguez, cofundadora de la agencia Clue, especializada en comunicación y relaciones públicas de moda. Bienvenida.
Gracias, Carlos.
Moda basura, fast fashion. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Las cifras son tozudas y muestran una realidad preocupante. Compramos un 60% más de ropa que hace tan solo 15 años, para ponérnosla la mitad de veces. El triunfo de la fast fashion, de la moda basura, está provocando todo un desastre medioambiental. Cada año la industria crea más de 100.000 millones de prendas de vestir. Y ahora presten atención a más datos. Para fabricar unos pantalones jeans se necesitan 7.500 litros de agua, que es aproximadamente la cantidad de agua potable que bebe una persona adulta en 8 años. La otra consecuencia de esta fast fashion, ya lo saben, esas montañas de basura textil en lugares como Ghana o el desierto de Atacama en Chile. Repasemos algunas portadas. Revista Sustentabel hace en esta portada una analogía entre la fast fashion y la fast food con una hamburguesa llena de ropa y se pregunta si estamos ante el final de este fenómeno. En Le Figaro, el diario francés, se pregunta en este artículo si 10 años después del drama del Rana Plaza, la industria ha cambiado. Recuerden el drama de 2013, que ese edificio ilegal cuando se derrumbó, costando la vida a más de 1.000 personas, la mayoría había obreros que fabricaban para marcas occidentales. El Cougué Gadó, publicación dirigida a adolescentes, dedica un número a cómo decir no gracias a la fast fashion. Nosotros también vamos a dar algunas recomendaciones en el tramo final de esta edición. Bueno, Clara, los datos son desoladores. Podríamos citar millones de datos. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto?
Creo que hemos llegado a este punto por una falta obvia de regulación. Es un modelo que ahora tiene un modelo predador y que tiene un monopolio, que se ha iniciado como a finales o, bueno, en los años 90, y un modelo que viene inspirado de la gran distribución, en el que se tiene dos pilares: un consumo excesivo y bajos precios. Esos bajos precios están permitidos porque se fabrica esos productos en países donde no hay tantas regulaciones a nivel social o a nivel medioambiental también, y por lo tanto hay gente trabajadora, sobre todo porque muchas mujeres son las que fabrican nuestras prendas, pues trabajan horas y horas para un salario que no es nada digno. Yo creo que por ello hemos llegado a esas cifras
horrible. Sí. Es importante, sin duda, que el consumidor sea consciente de su acto de compra. Aquí la conciencia, yo creo que en el programa de hoy es una palabra que vamos a tratar varias veces. Adriana, cuando hacemos el acto de comprar un vestido o una camiseta por 2 euros, ¿qué hay detrás de ello?
Hay definitivamente una industria no regulada, hay personas explotadas, hay un consumo de recursos naturales, humanos, que es realmente desproporcionado. Al día de hoy, yo siento que hay muchas marcas que están proponiendo una fast fashion que implica no pensar, realmente concretar una acción de compra en un tiempo limitado, meter esta presión, de cierto modo, psicológica a una parte de la población, sobre todo los adolescentes, la gente joven, que está muy en su naturaleza ser impulsivos. Pero es muy importante recordar que estos actos tienen un impacto en el largo plazo en el planeta, y el planeta no tiene un largo plazo si seguimos continuando de esta manera.
Mariana.
Pues no tiene largo plazo. Si la industria textil fuera un país, sería uno de los más contaminantes. Se emite el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Lo emite la industria textil. Es decir, la industria textil a nivel mundial emite tanto que la Unión Europea. La industria textil contamina el 20% de las aguas contaminadas que tenemos hoy en día, porque se utilizan hasta 8.000 productos químicos diferentes en la producción y sobre todo el teñir, ¿no? Y recientemente, lo hablábamos hace un momento, organizaciones no gubernamentales han hecho análisis de qué trae esa ropa que cuesta 2,5 euros. O sea, el coste laboral es muy importante, el coste en el agua, pero el coste en la salud del planeta y la nuestra, porque se ha descubierto que hay hasta plomo, una sustancia prohibida hasta en la pintura de nuestras casas, en ropa de bebé. Tremendo. Entonces, imaginaros el coste para el planeta y para la salud de las personas que tiene la fast fashion.
Daniela, me gustaría que explicáramos cómo funciona esta cadena, porque hablamos de tiempos cada vez más reducidos. Ya no hablamos de producción rápida, sino de ultrarrápida. Ya no hablamos de temporadas, sino de microtemporadas. ¿Cómo funciona esta cadena?
Sí, lo que pasa acá es que ya las marcas dejan de tener este calendario anual, sino que empiezan a sacar colecciones cada 2 semanas, cada semana, y nos están mostrando también en redes sociales este cambio constante que hace que nosotros queramos estar consumiendo y consumiendo nueva ropa, y que lo que ya tengo, que ya me puse y ya me tomé una foto, ya no lo uso nunca más. Entonces, digamos que ese es el nuevo marketing, en cuanto a que estoy todo el tiempo bombardeada por mucha información, por cómo tengo que estar cambiando, por cómo debo vestirme cada vez diferente, y las marcas también van a ese ritmo. Entonces, ya en vez de tener 2 o 3 colecciones, 4 anuales, estamos teniendo casi que 20. Entonces, es algo que no es sostenible ni tanto para la marca, ni tanto para el consumidor, ni para las personas que están trabajando detrás.
7 veces la ropa diseñada bajo el concepto de moda rápida se consume solamente 7 veces en promedio antes de ignorarla o desecharla. La ONU dice que es la segunda industria más contaminante. No sé si, después del petróleo, no sé si somos más indulgentes con la ropa, con lo textil, que con el petróleo.
Totalmente, porque es una contaminación que no se ve. Es una contaminación que, desgraciadamente, se manda a otros países. Hay algunos países que ya han prohibido la importación de basura. Por ejemplo, China prohibió la importación de basura. Pero no hay nada sobre la importación de ropa que en principio es para segunda mano, es decir, para que se recupere y se vuelva a la venta, a poner a la venta en los países economía en desarrollo. Sin embargo, esa ropa, la mayoría de la ropa que estamos viendo en imagen, es de tan mala calidad o de producto basado en el petróleo, de poliéster, que no se puede utilizar en países húmedos y cálidos. Y termina pues en las playas, y quien dice que termina en las playas, terminará en el mar o termina incinerada, y sabemos todo lo que quemar plástico produce en términos de emisión y de contaminación del aire, ¿no? Entonces es una contaminación que no se ve. Hay también una tendencia un poco perversa hoy en día con el efecto, y me voy a permitir utilizarlo, maricondo, que quiere decir: guarda solo lo que necesites. Y eso tiene el efecto de que haya personas que saquen del armario y pongan, en el mejor de los casos, en el contenedor de la ropa usada, la ropa que no necesitan, y tengan la conciencia tranquila de que lo que, como no se ve, es como si no existiera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un gran trabajo, por supuesto, de regulación. Yo no creo en que la responsabilidad recae 100% en el consumidor, pero un gran trabajo de concientización a nivel del consumidor individual y a nivel de los que influyen al consumidor individual, que hoy en día, antiguamente, pues era Coco Chanel, Dior y Louis Vuitton, y actualmente son los influencers, sobre todo en redes sociales. Y vemos, por ejemplo, en TikTok, que Shein pues parece un gran escaparate, ¿no?, de TikTok.
Es muy Adriana, importante. Tema redes sociales, que está en el corazón de este problema.
Exactamente, vamos a ponerlo por su nombre. Yo creo que hay un gran impacto entre dos cosas: la inmediatez de las redes sociales y el hecho de querer ver las cosas ya de una vez, y la idea de que estas son las acciones que van a tener un impacto en el largo plazo. Y digamos algunas cifras, porque realmente Shane se ha convertido un poco en la insignia, en la marca insignia de la fast fashion, que ha desplazado a otras que eran, por ejemplo, hasta hace unos años solamente Zara o H&M occidentales. En un día produce la misma cantidad de CO2 que 180 centrales eléctricas.
Madre mía.
En promedio, unas 6.3 millones de toneladas de CO2 al año, que está muy lejos de la reducción de 45% que se quiere lograr para el 2030, que ha sido establecida por las Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces, realmente, y sin embargo, hacen pop-ups en muchas ciudades occidentales. Aquí mismo en París han hecho pop-ups, y ha sido un éxito absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué las personas realmente no están desarrollando esta conciencia de cierta manera? ¿Es por los influencers? ¿Es por el youtuber que hizo un haul de mira todo lo que me compré en Shane? Esta TikToker con 6 millones de seguidores hizo un video, miren todo lo que me he comprado. Las críticas cayeron inmediatamente y ella respondió con un muy rotundo: comprar sostenible es un lujo, no todo el mundo puede permitírselo.
Uh-huh. Daniela, Clara.
Sí, bueno, compartir lo que se ha dicho, y también es divertido, bueno, divertido a lo mejor no es la mejor palabra, pero por ejemplo, sabemos que emite muchos gases de efecto invernadero y vale casi lo mismo que la aviación y el transporte marítimo juntos. Pero uno ahora, por ejemplo, cuando coge un avión, sabe que no está haciendo algo bien para el planeta. En cambio, cuando compra una ropa, pues no todas las veces se hace este tipo de comentarios a sí mismo, ¿no?
Daniela, ¿por qué somos más indulgentes con la ropa que con la industria del petróleo?
Yo siento que es porque salgo de todos los días y lo vemos como un pequeño algo que me pongo, me quito y es pequeño. Si me compro una camiseta y la voto mañana, ¿qué puede pasar? No veo el impacto a gran escala. Y también siento que el tema de las redes sociales y la comunicación de las marcas, muchas veces las marcas también hacen este tema de greenwashing, en el que nos dicen: estamos haciendo esto, o este algodón es orgánico, o este algodón viene de tanto. Entonces, como que a veces decimos: ah, ya, se solucionó el problema. Pero no vamos atrás a ver. Puede que estén solucionando una cosa, pero detrás de una prenda hay una cadena enorme que, si no regulamos o no entendemos, pues no vamos a ver ese cambio.
¿Qué porcentaje de algodón orgánico hay en esa prenda? ¿Y qué porcentaje de las prendas de las tiendas tienen algodón orgánico? O sea, es que es el tema del greenwashing, igual que lo hacen las petroleras, lo hacen la industria textil.
Hace 10 años existíamos impactados al drama del Rana Plaza. El 24 de abril de 2013 tuvo lugar en Bangladesh el mayor accidente de la industria textil. 1.134 personas fallecieron al derrumbarse un edificio de 8 pisos construido ilegalmente. La mayoría de las víctimas eran obreros que confeccionaban ropa para marcas occidentales. Clara, ¿qué medidas se tomaron desde entonces y qué efectividad han tenido?
Bueno, hace poco hemos celebrado este triste aniversario, y 10 años después
hubo algunos cambios puntuales, pero no hubo un cambio sistémico, sí. ¿No? Hubo cambios en Bangladesh, se firmó varios acuerdos, también en Pakistán, se ha renovado, por ejemplo, la mitad de las fábricas en Bangladesh, eso sí que está bien. Y, por ejemplo, también generó un cambio muy importante en Francia, porque se adoptó tras este shock, hubo mucho debate en Francia y se adoptó una ley que sobre el deber de vigilancia que impone a las grandes empresas, a las multinacionales, pues cuidar sobre toda la cadena de valor que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente. Pero tenemos que ir más allá en la regulación y hoy en día se está negociando, por ejemplo, en la Unión Europea una directiva muy importante sobre el deber de vigilancia para imponer a todas las empresas europeas, pero también las empresas que venden productos en el mercado de la Unión Europea, pues lo mismo que en Francia con la ley del deber de vigilancia.
Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto, pero en unos instantes seguimos hablando de la fast fashion aquí en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
El PHA oficial avec Dynasty. Flor del Fongo avec la Dame Blanche. Captain Planet avec Jimena Angel. Jemba Groove avec K.O.G.
RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la fast fashion. Recuerdo, según la ONU, la industria de moda es la segunda más contaminante del mundo. Lo hacemos con Clara Liber, encargada de producción y regulación de los actores económicos de la organización CCFD Terre Solidaire, Adriana Seminario, consultora especializada en moda y marketing digital, Mariana Castaño, periodista fundadora de 10 Billion Solutions, asesoramiento en comunicación sostenible, y Daniela Rodríguez, cofundadora de la agencia Club, especializada en comunicación, relaciones públicas y moda. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del aniversario de los 10 años del Rana Plaza, de las medidas que se han tomado desde entonces. No sé si os podría plantear, ¿es posible a día de hoy que se produciera un drama parecido?
Sí, yo diría que sí, y lo hemos visto entre esos 10 años que hubo más accidentes, incendios y también todo lo del trabajo forzado de los uigur, también que es un tema, o sea, el impacto sobre los derechos humanos es tan importante como el impacto sobre el medio ambiente, así que sí, hemos visto que se puede reproducir y por ello tenemos que seguir con más regulación y regulación con sanciones también, que las empresas sienten que ya no pueden actuar como están actuando.
Claro, porque la conciencia ciudadana es importante, pero el planeta no nos da ese tiempo. Se necesitan otro tipo de regulaciones que vayan de forma más rápido que la propia educación o que la propia concienciación. Por mucho desgracia más. Es así. Ojalá fuera de otra forma, ¿no, Adriana?
Sí, tienen que ser mucho más estrictas, pero también tiene ambos lados. El lado medioambiental, que lo vemos en el largo plazo, y el lado humano, que es muy concreto, que podemos ver en tragedias como esta, en fábricas, en países como en China, donde 75 horas semanales son el rigor para trabajar, donde las personas pueden lograr $20 diarios que se reducen hasta $14 debido a que hay errores de hechura. Realmente, ¿de qué estamos hablando? Ese sufrimiento que la gente porta, que lleva encima cuando está comprando fast fashion, que realmente no es algo sostenible. Solamente para volver al punto anterior que decían que las críticas a este influencer que decían, sí, pero comprar sostenible es muy caro, no es posible para todo el mundo. Realmente es un acto que va más allá de solamente mirar la etiqueta, de decir esta marca me gusta y el diseño está lindo. Realmente es una idea de construir estilo. Yo sé que en las redes sociales esta imagen de personal branding, de imagen personal, que antes estaba reservada solamente a las celebridades, a las estrellas, a los grandes actores, y que hoy día, gracias a los teléfonos portables, todo el mundo crea su imagen en las redes, hay una tentación muy grande por consumir todo el tiempo, por renovarse, por mostrar algo diferente, pero esta psicología de renovarse todo el tiempo viene a un gran costo, y eso es lo que me gustaría de pronto que se pueda debatir un poco más.
Me van a permitir que les haga una pregunta que sé que es un poco provocación, pero que está ahí, que yo creo que hay que plantearla a raíz de lo que decía Adriana. Que se me entienda la cuestión. Los pobres quieren vestir a la moda, los pobres quieren viajar, los pobres quieren hacer turismo. ¿Democratizar tantas cosas no es sostenible, Mariana?
A ver, es que yo creo que hemos caído un poco en el error de aceptar la narrativa que la fast fashion, y empezó Zara a final de los años 90, democratiza la moda. Eso es un discurso que nos hemos tragado todo, porque los más pobres del planeta no tienen acceso a lo que vende Zara, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 100.000 millones de prendas vendidas cada año. La mitad se compra en los países desarrollados o economías emergentes. Más de la mitad de la población solo tiene acceso a esa ropa que mandamos en barco a los países en desarrollo, o a ropa que también de manera artesanal se sigue produciendo también, y que probablemente será de mucha mejor calidad que lo que se compra a 2,50 euros, ¿no? Entonces estamos hablando de sistemas globales de injusticia y desequilibrio que se están acelerando a ritmos inauditos, y por supuesto, como decías, Carlos, que el planeta no puede aguantar. A mí me gustaría que hiciéramos un silencio de 1, 2, 3 segundos. En 3 segundos, 3 camiones cargados de ropa se han tirado a un vertedero donde no se va a reutilizar esa ropa. Entonces hay que reflexionar a la hora de comprar si necesidad existe realmente de hacer esa compra.
Eso por parte del consumidor, pero luego por parte de los gobiernos la pregunta es, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién corta la música a mitad de la fiesta?
Sí, totalmente. O sea, a mí me parece muy bien la directiva europea que está en negociación, la normativa francesa, que dentro de poco habrá en las etiquetas de la ropa una indicación del impacto climático de esa ropa. Me parecen medidas importantes, pero estamos hablando de un grano de arena en el desierto, porque Francia puede ser un país bien progresista, la Unión Europea, el día que apliquen esa directiva, también será progresista, pero estamos hablando de volúmenes mundiales que nos depasan a todos. 90 millones de toneladas de ropa se tira al año. Y quien dice tirar, dice que se van a quemar o que se van a enterrar en un basurero.
La pregunta moral un poco que le traslada a Mariana, me gustaría plantearlo también al resto. Al final, una persona que tiene un alquiler o que tiene que pagar un alquiler, que tiene una alimentación para su familia, si tiene que elegir entre una camiseta de 30 euros o una de 3, ¿cómo podemos exigir una visión ética en el acto de compra?
Yo creo
Perdonen que haga de abogado del diablo, pero creo que es importante plantearlo. Pero
para mí es súper importante lo que has dicho antes. Al final, la gente más pobre del mundo, los que hacen nuestras prendas, son los que sufren. Y yo creo que es informar y no parar con este tipo de emisión y también con las redes sociales. Ojalá un día un influencer pues tenga una comunidad que le sigue y que él vaya explicando cómo se hace esas tiendas. Antes había la pregunta de que es una contaminación que no se ve, pero nosotros como ONG acompañamos muchas personas en muchos países del mundo que ve cada día la contaminación. Tenemos una asociación en Túnez que está peleando día y día porque las industrias textil en Monastir, una región de Túnez donde se produce muchos textil, pues tiran productos químicos en la valla de Monastir, en el agua, en el mar, y los pescadores que llevaban años y años pescando ahí, ya no hay peces, y cuando hay pescado la gente lo come y tiene productos químicos dentro. Por eso es una cuestión de injusticia climática, económica, entre los del norte y los del sur, y por lo tanto es una cuestión muy holística que los gobiernos, que las personas, tras la movilización también ciudadanos, lo hemos visto otra vez con la cuestión de los Uyghur, cuando se informa a las personas, pues yo he visto gente que ha parado de comprar en Zara, que ha parado de comprar en esas tiendas que estaban en la lista de los que trabajaban con los Uyghur.
Daniela.
Sí, digamos que algo que lo que decías de la democratización es demasiado importante, porque al final es a qué costo estoy democratizando la moda, porque la persona que está detrás de esa prenda o las personas que están detrás de esa prenda, qué calidad de vida también yo les estoy dando al pagar una camiseta de 10 euros, 30 euros. Entonces es encontrar realmente ese balance.
Adriana, ¿la ingeniería cultural ha conseguido vincular el cambio permanente de ropa como sinónimo de éxito, como pasa también con el culto al cuerpo?
Yo creo que
¿Nos han metido eso en la cabeza?
Yo creo que sí, sobre todo los últimos, digamos, 10 años con la explosión de las redes sociales, solamente viendo un poco que a finales del 2018 Instagram ya contaba con 1,000 millones de usuarios. Al día de hoy es la plataforma más utilizada y realmente marca un símbolo de estatus, un símbolo social, un símbolo de... poco importa realmente... Bueno, en ciertos sectores como el lujo sí que importa mucho, pero en ciertos sectores como la moda, un poco más fast fashion en particular, realmente a la gente no le interesa mucho de dónde venga, no revisa la etiqueta. ¿Qué es lo que quieren? Verse en la foto, compartirla, tener la validación social de su círculo o ahora, bueno, realmente cualquiera que pueda verlos en las redes. Sin embargo, solamente para comentar que sí hay influencers ahora que se dedican un poco más al tema de concientizar, al tema de la sostenibilidad, al tema de quién está fabricando mis prendas, y mucho el tema de segunda mano se está desarrollando, ha explotado. Bueno, es también una industria, no nos vamos a mentir. Sí, sí, sí. Sin embargo, es algo que se ha desarrollado enormemente en los últimos años, que tiene muchas ventajas porque lo más importante, todas esas prendas no han pasado por todo el ciclo de producción, no han consumido todos los recursos que se utilizan para fabricar prendas desde un inicio, okay, pero tampoco es decirse okay, ya no tengo, me eximo de culpa porque ahora compro de segunda mano y entrar nuevamente en ese círculo vicioso de comprar.
El planteamiento es más general que decir me cambio a la segunda mano. Vamos a dar, si les parece, algunos consejos a modo de hoja de ruta a la hora de consumir. Estábamos hablando de las tiendas de segunda mano que están muy desarrolladas, por ejemplo, en Berlín, en Finlandia, en París cada vez más. ¿Qué podemos añadir?
Mi recomendación número uno sería: la ropa más sostenible es, uno, la que no se compra, y dos, la que ya se tiene, la que tiene uno o su entorno. Yo, por ejemplo, esta chaqueta que llevo tiene más de 20 años. Está hecha en España en su época, es de muy buena calidad y la he podido seguir usando durante 20 años. Esta camiseta, pues la he heredado.
Es de mi madre. Es importantísimo.
Era de mi madre. Y estos pantalones vaqueros, que cuesta tanta agua producirlos, pues los compré hace como 2 semanas en el sur de Francia, en una friperie, que es una tienda de segunda mano, al peso. Y me costó 16 euros un pantalón que nuevo cuesta 100 euros, ¿no? Entonces, las soluciones están ahí y empiezan por un trabajo personal de reflexión. Yo creo que pensárselo realmente dos veces a la hora de... Antes hablabas de, es que tengo un salario pequeño, quiero comprarme una camiseta, pero no tengo los 30 euros. Bueno, mira en tu armario. O a tu alrededor tal vez haya personas que ya no se quieran poner lo que se estaban poniendo y hay un intercambio de ropa, que yo eso lo hago con mis amigas. Pero hay un trabajo también de interno, porque culturalmente, y venimos de culturas latinas, las ropas de segunda mano se veía como que no podías acceder, pero también era porque esa mentalidad viene de una época en la que la ropa duraba. En cambio, ahora la ropa es que no dura.
Me imagino que también hay que evitar las compras impulsivas y las tendencias muy temporales, es decir, ser críticos a la hora, por ejemplo, de ver el Instagram.
Sí, completamente. Hay que entender qué viene detrás de esa prenda y buscar otro tipo de soluciones. Por ejemplo, ahorita todo el tema de la ropa de segunda es increíble, porque es encontrar esos pequeños tesoros que tal vez nadie más tiene, como los impregno yo en mi estilo personal, en vez de estar siguiendo una tendencia que al final nunca va a ser sostenible, porque también estas mismas tendencias que nos muestran, pues muchas veces las campañas, la ropa es prestada, de las celebridades vemos la ropa prestada, o sea, ni siquiera ellos mismos están teniendo este nivel de consumo, pues tampoco nosotros tenemos por qué tener.
La compra local imagino que también será importante, sin querer ser nacionalistas, pero lógicamente si las prendas están hechas en tu país o en zonas cercanas, es muy probable que la huella medioambiental sea menor.
Definitivamente. En Latinoamérica, solamente por poner un ejemplo, sí que tenemos mucha cultura ancestral de tejidos, mucha cultura, son no solamente para ropa, pero para accesorios. Es algo que siento que en este momento se está revalorizando en ciertos países, en Perú definitivamente, en Colombia sé que también. Es un poco reapreciar la cultura local, digamos, el savoir-faire, pero en este caso de no solamente de América Latina, sino de cada región, que puede un poco revalorizar. Y eso también conecta de cierta manera con la cultura, con el origen, con el tema de identidad. Ha hablado Daniel algo muy claro, el tema de tendencias. No nos vamos a mentir, las tendencias, porque nacen, es parte de la industria de la moda, y la palabra industria es clave en esto, es un negocio. Lo que yo creo que es importante es trabajar lo que comentábamos previamente, un trabajo interno, un trabajo personal de estilo. ¿Qué es lo que define, qué es lo que me define, qué es lo que define mis valores, qué es lo que yo quiero proyectar? Y no dejarse llevar un poco por toda esta marea de información que vemos, sobre todo en las redes sociales, en nuestros teléfonos todos los días.
Una última frase que me quedaba unos segundos. Sujeto, verbo y predicado, Mariana.
Sí, la naturaleza no descarta, la naturaleza no genera basura. Las personas tenemos que aprender a aplicar la circularidad en nuestro día a día y no generar basura, y tratar de rechazar lo que no necesitamos, reusar lo que ya tenemos, reparar lo que se nos rompe y reciclar lo que no se puede.
Nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias a las cuatro. Ha sido muy interesante hablar con ustedes de ese fenómeno de la fast fashion. A todos ustedes, hasta la próxima.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.